Escuchamos el primer solo de Bartolomé Pérez Casas, de clarinete con piano. Y a esta hora queremos hablar de música de Bartolomé Pérez Casas y del congreso que se va a celebrar por fin en Lorca. Y además lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Antonio Manzanera es nuestro invitado, que, como bien sabéis, es el director de la Banda y Escuela de Música Municipal de Lorca y director de dicho congreso. Antonio Manzanera, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes, encantado de estar una vez más aquí en estos micrófonos.
Qué bien suena, ¿eh?
Sí, es una de las piezas que conforman su obra completa para clarinete, que son varias y que están grabadas, que afortunadamente se han llevado a conciertos, son obras que se tocan en los conservatorios también, y la verdad que es una obra muy interesante.
Desde luego que sí. Oye, ¿cómo va a ser este congreso que de verdad hay que decir, para que los oyentes lo sepan, que llevas muchísimos meses trabajando, como medio año prácticamente, ¿no?
Pues sí, desde el principio de octubre, y la verdad que estaba deseando que llegasen ya el congreso hecho realidad, ¿no? Es un congreso que se compone de 20 actividades, muy dinámico, actividades muy diversas. Por ejemplo, tenemos, como es natural en un congreso, las ponencias y comunicaciones, y luego tenemos un apartado de conciertos que es muy interesante, con obras que prácticamente hemos rescatado desde el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y que se van a interpretar por vez primera en Lorca. Luego tenemos la presentación de un documental, un libro sobre la vida y obra de Pérez Casas, una ruta histórica sobre Pérez Casas también, en fin, una serie de actividades que complementan hasta el número de 20 citas de este congreso, que se celebra durante 3 días en horarios de mañana y tarde, todo en el Fondo Cultural Espín, excepto la ruta histórica, y en horarios de mañana y tarde.
Bueno, y además, como se suele decir en el argot taurino, con primerísimos y primerísimas espadas.
Pues sí, porque hemos logrado reunir aquí en Lorca pues especialistas que han estudiado mucho la figura de Bartolomé Pérez Casas, que han interpretado sus obras, que han escrito libros sobre Pérez Casas, y la verdad que eso denota la importancia que tiene nuestro personaje, nuestro lorquino ilustre y nuestro gran músico único en el mundo de la música en los primeros 50 años del siglo XX.
Estaría feo que te preguntara qué destacarías de este congreso, porque todo es muy, pero que muy interesante, pero esto va a comenzar este jueves ya por la mañana. Uh-huh. Y son 3 días, lo comentabas tú anteriormente, muy intensos.
Sí, a tope, de luego. Empezaremos, que se me había olvidado antes, con inaugurando una exposición sobre con partituras antiguas, con el busto de Pérez Casas, también en el Fondo Cultural Spin. Y nada, yo daremos paso a las distintas ponencias y comunicaciones que nos van a presentar un Pérez Casas director, un Pérez Casas compositor. Vamos a hablar de sus obras más importantes y del himno nacional, toda la trayectoria del himno nacional, la evolución de que nace como marcha granadera y el rey le encarga los arreglos, la poesía en el mundo de Bartolomé Pérez Casas, que se van a recitar varias poesías también dedicadas a nuestro músico, una nueva biografía actualizada, y en fin, y análisis de distintas obras. Va a ser un congreso creo que muy completo y único, y los contactos que hemos tenido con los distintos directores de conservatorios y de las reales academias, tanto de Madrid como de Murcia, pues así nos lo manifiesta, que es un gran congreso único y además que muy merecido, porque estamos celebrando, no nos olvidemos, el 150 aniversario de su nacimiento.
Oye, que aquellos que estáis vinculados a la música sí que en realidad conocéis a la perfección a Bartolomé Pérez Casas, pero podríamos decir, Antonio, que todavía es un desconocido para mucha gente.
Sí, y de ahí la importancia que tiene también este congreso, es ya darlo a conocer a todos los ciudadanos, a toda la ciudadanía de Lorca, y no solo de Lorca, porque es un personaje que trasciende lo local, ¿no? Él tiene, por ejemplo, una etapa en Cartagena de 10 años, que también se va a hablar en el congreso de esa etapa, y en Cartagena lo tienen casi como un hijo predilecto, tiene una calle allí. En Murcia también, la gente del mundo de la música, en Madrid, sobre todo, Pérez Casas es el maestro, Don Bartolomé, como cariñosamente le comentaban, él dirigió y fundó la Orquesta Filarmónica de Madrid, fue el primer director de las dos primeras orquestas nacionales, una que nace en la República y posteriormente otra que la orquesta, la actual Orquesta Nacional de España, que nace ya en el franquismo, ¿no? Y sin embargo él, lejos de las ideas políticas, él se centra en la música y de ahí su importancia y valoración, ¿no? Porque él sobrepasa los límites políticos de esos años, de esas décadas.
Yo, fíjate, yo que le he echado un vistazo por encima, ¿no? Un poco a la biografía de Bartolomé Pérez Casas. ¿Quién iba a decirle al propio Bartolomé Pérez Casas que iba a llegar a Madrid con 24 años optando a esa plaza por la que luchó, para la que se preparó? Uh-huh. Y se hizo con ella con tan solo 24 años, sorprendiendo a todo el mundo.
Sí, fue un músico precoz, venía de familia de músicos, su abuelo era luthier y músico, director de banda, Juan de Casas, su tío por otra parte, José María Casas Martínez también, que vivían ahí en las cercanías de la iglesia del Carmen, donde Pérez Casas, después de haber nacido por la puerta de San Ginés, cerca del porche de San Antonio, se traslada con su familia, su tío lo acoge y hay un momento que ya se trasladan a Cartagena. Allí pronto ingresa en distintas agrupaciones musicales, militares, y también obtiene una plaza de director. Y estando en Cartagena, concretamente en 1897, pues gana las reñidas oposiciones a músico mayor, director, le llamamos ahora en el argot militar, los músicos mayores eran los directores, o sea, gana la plaza como músico mayor e ingresa en 1897, como digo, hasta 1911 en la banda de Alabardera, en la banda del rey. Y uh-huh. Es ahí precisamente donde en 1808 el rey Alfonso XIII le encarga los arreglos de lo que hoy es el himno nacional, para ser interpretado, si no oficialmente, oficiosamente, en las paradas militares y actos que organizaba la Casa Real.
Qué grande que es esto, ¿eh? Que, uh-huh. que estemos ahora hablando aquí del himno nacional uh-huh. y que sea compuesto por un lorquino.
Pues sí, efectivamente, muchas veces no es que infravaloremos lo que tenemos, sino que muchas veces lo desconocemos, como has dicho anteriormente. Y la verdad que yo, por ejemplo, que pertenezco a la coral Bartolomé Pérez Casas ya más de 40 años, pues uno de los objetivos que teníamos cuando pusimos en marcha nuestra coral y adoptar este nombre era darlo a conocer. Ha llovido mucho y la verdad que poco a poco es cuestión de tiempo también, pero poco a poco los lorquinos lo van conociendo. Y lo que creo que es muy importante, que este tipo de congresos ayudan muchísimo para ello. Y también no nos olvidemos de trabajar con nuestros jóvenes en el conservatorio, en la Escuela Municipal de Música, en los centros docentes. Por suerte tenemos tres o cuatro ponentes que son profesores de enseñanza secundaria de música. Y la verdad que eso también va a ayudar muchísimo a extrapolar un poco fuera del Congreso la figura de Pérez Casas.
¿Qué supone de verdad, Antonio, para ti el hecho de haber cumplido este sueño de poder hacer este Congreso tan importante para nuestra ciudad, para nuestro músico, para Bartolomé Pérez Casas?
Pues supone una meta que yo, en fin, emprendí hace ya muchísimos años y que se ve reflejada ahora en este congreso, que creo que va a ser muy interesante y que va a poner al maestro Pérez Casas en el sitio que merece, que es, bueno, uno de los primeros directores más importantes que ha tenido nuestro país. Y luego, como compositor, también la composición tiene un registro de casi 100 obras, muchas de ellas desconocidas, y que por suerte vamos a tener el honor de escucharlas aquí en nuestro congreso.
¿Todas?
No, todas no, pero en un buen número. Por ejemplo, hay obras vocales que no se han interpretado nunca, son cuatro obras vocales, una obra para tuba y piano, que es la primera, se convierte en la primera obra para tuba que se compone en España, y también lo hizo Bartolomé Pérez Casas. Por desgracia no vamos a poder escuchar La subida a mi tierra, que es su obra más importante, que fue premiada en 1905 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque sí estaba en el proyecto inicial, pero en fin, no pudo ser, por temas económicos sobre todo, y eso hubiera sido desde luego el broche final del Congreso, haber interpretado la suite, pero bueno, no se interpreta la suite, pero sí se va a interpretar su otra obra cumbre, que es el cuarteto en re menor para instrumentos de cuerda y con piano. En fin, que creo que va a merecer la pena el apartado este musical, y bueno, y al margen, por supuesto, las otras ponencias y comunicaciones.
Estamos hablando de músicos de primerísimo nivel que van a estar en Lorca, ponentes también de primerísimo nivel. La quinta hubiese sido esa, ¿no? Poder contar con ese tema. Decías que por problemas económicos.
Sí, sí, porque hoy en día, bueno, los presupuestos están como están. Yo no es un tema que domino, y además no es que me interese mucho, esa es la verdad. A mí me encargan que organice un tipo de actos, yo presento presupuestos, y si se tiene a bien y si es posible, económicamente, pues pueden salir hacia adelante, pero si, en fin, si económicamente las partidas están, no sé cómo estarán, pero si no llegan, pues lógicamente el presupuesto impide que se puedan hacer estas intervenciones de orquestas sinfónicas. No nos olvidemos que la suite a mi tierra tiene una plantilla de casi 80 músicos, y la plantilla de la Sinfónica de Murcia tiene 50 músicos en plantilla, o sea que iban a venir aquí a Lorca y contratando a 30 músicos expresamente para interpretar esta obra, pero claro, eso se encarecía lógicamente, y pues al final no pudo ser.
Oye, háblame de esa ruta cultural Bartolomé Pérez Casas.
Bueno, lo que hemos intentado es indagar un poco en la vida de Pérez Casas, en su infancia, y buscar los lugares de la casa donde nació, donde transcurrió sus primeros años de enseñanza musical con su abuelo, con su tío. Tenemos, por ejemplo, en el entorno de la Plaza de España tenemos fue nombrado el Lorquino Ilustre, y veremos la lápida que hay en el Ayuntamiento, en el Salón de plenos. San Patricio también le rinde un homenaje. Él tiene uno de sus alumnos más importantes, lorquino, a un pianista que vivía en la calle del Álamo. En fin, y todo ese entorno pues lo conjugamos en esta ruta para presentarla a los lorquinos y lorquinas, pero además va a ser una ruta que se va a quedar ahí dentro de las actividades de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, para poder realizarla posteriormente o con grupos de turistas o gente de Lorca, escolares, que quieran dar un poco los pasos que andó Bartolomé Pérez Casas, que luego continuaría en el Teatro Guerra, San Francisco, porque él fue la primera banda de música que dirigió muy jovencito, a los 10, 12 años, fue la banda del Paso Azul. Luego la zona del Carmen, donde está la placa en cerámica que se le tributó en 1986, cuando se hizo un homenaje anterior. Y luego la ruta finalizaría en la rotonda cerca del cuartel de la Guardia Civil, donde está la figura de Pérez Casas. Y se trata un poco de eso, de la ruta, lógicamente aderezada con diferentes comentarios sobre esos pasajes y esos años que vivió en Lorca.
Para aquellos que nos escuchan desde Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, Águilas, desde la región de Murcia, desde nuestra área de influencia y también desde incluso fuera de la región, para todos aquellos que nos siguen a través de internet, por aplicación móvil, ¿qué ponencia o qué cosa del programa tendrían que tener marcada con una X y deberían de venir a Lorca, aquellos amantes de la música de verdad?
Bueno, es que yo creo que todas son complementarias, ¿no? Pero, hombre, su faceta como director, desde luego que es importantísima. He dicho anteriormente que fue un referente en la dirección de orquesta en la primera parte del siglo XX, junto con Fernández Arbós, que tenían una gran rivalidad. Arbós dirigía la Sinfónica de Madrid y Pérez Casas la Filarmónica. Es una cosa parecida como aquí en Lorca, Blancos y Azules, más o menos, o en Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid, una cosa así, ¿no?
Vaya.
Y entonces ellos tenían su rivalidad musical, ¿no? Entonces, bueno, eso era una carrera de fondo que cada cual intentaba elegir la obra más interesante, más importante, pues para ponerse un poco por delante de la otra orquesta. Y en este sentido tengo que decir que Pérez Casas en esta faceta pues se adelantó a otros directores, interpretando obras como Ravel, Debussy, los rusos, que no se habían escuchado nunca en España. Para eso fue un adelantado. Y también hay que destacar su función como apoyo a los jóvenes compositores españoles. Y fue uno de los que más obras, prácticamente en todos sus programas, ponía obras de estos compositores españoles, como por ejemplo Durina o Falla, ¿no? Quiere decir que eran ya, en un futuro, se convirtieron en la florinata de la composición en España. Pues bien, Pérez Casas fue el gran maestro, el gran director que le dio cancha a estos compositores.
Bueno, pues de ahí que lógicamente el himno nacional
Esa faceta es importante. Además hay dos ponencias al menos que tratan sobre el tema de la dirección, y me parece que es uno de los más sobresalientes, y junto también al himno nacional y su evolución. Desde que en el siglo XVIII pues nace la marcha granadera, que sería la base para luego convertirse en himno nacional de España.
Digo yo que no estaría mal, ¿no?, que otro lorquino, un tal Antonio Manzanera, escribiera la letra del himno nacional para ponérsela a ese himno de otro lorquino.
Bueno, eso tiene su controversia, ¿eh? Me parece que ha habido varios intentos y nunca ha cuajado.
¿Pero tú le pondrías letra y tendrías más o menos la letra para ese himno?
Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota, un ejemplo, salvando las distancias, lógicamente. Como sabes, yo en su día escribí hace 2 años el himno de la Policía Local de Lorca.
Sí, sí.
Nació instrumentalmente. Y después, bueno, me tocó el honor de escribirle una letra. Pues fue muy, muy, muy dificultoso. Creo que hubiera sido mucho más sencillo partir de una letra ya escrita y hacer la música, no al contrario. Entonces, yo creo que si en ese sentido le intentamos poner letra al himno nacional, yo creo que fracasaríamos. Como de hecho, varios de los intentos que han habido han sido un verdadero fracaso.
¿Lo dejamos, por tanto, con el lololo?
Yo lo dejaría la línea melódica que Pérez Casas escribió tan magistralmente. El trío, la segunda parte del himno, que en la versión actual, hecha por un director, por uno de los últimos directores de la Banda del Rey, Francisco Grau, un argentino de Bigastro, pues suprimieron esa segunda parte, y yo la verdad es que me dolió. Creo que se tenía que haber conservado en toda su extensión.
Fíjate, yo cuando escucho el himno de España y lo escucho de aquella forma en ceremonias, me falta algo. Eso de que pongan el himno versión reducida y todo eso, sí. Si el himno dura tanto, tiene que durar tanto y punto.
Sí, sí, sí. Y además no es de los himnos más excesivamente largos.
Y aparte no es cansino el himno.
No, que va. Yo tampoco lo entiendo. Es que no, lo que pasa es que también tenemos una envidia sana de otros países que todo el pueblo canta su himno, y aquí en España no ocurre. Pero bueno, no podemos hacer nada, puesto que es en la marcha granadera se escribió para tocarla en las paradas militares, y ahí lógicamente no existía ningún tipo de letra ni había nadie que lo cantase. Entonces, claro, tiene su lógica el que siga sin letra.
Bueno, pues Antonio Manzanera, que para mí es un placer que hoy nos hayas acompañado. Sé que el tiempo hoy en día te faltan horas de las 24 que tiene el día. Por ese motivo, especialmente agradecido de que nos hayas acompañado para hablar de un ilustre como es don Bartolomé Pérez Casas, ¿eh? Es el orquino
que... Sí, con mayúsculas, sí. Para mí es don Bartolomé, y la verdad que es un referente para todos nosotros. Por suerte, yo estoy en un eslabón inferior, pero fui alumno de su alumno predilecto, Benito Lauret, que es hijo de lorquino, pero cartagenero. Y además, dicho sea de paso, bueno, tengo esa suerte, pero dicho sea de paso, en el concierto de clausura del congreso, el sábado por la tarde, escucharemos, aparte del cuarteto en re menor de Pérez Casas, 2 obras de Benito Lauret, de su alumno predilecto, dedicadas a Lorca. Unas parrandas de la tía María Carrillo para orquesta, y una pieza que se llama Evocando el Yecroca, que mezcla pequeños fragmentos del Tres y las Caretas, nuestros himnos del Paso Blanco y el Paso Azul. Por eso creo que engloba muchísimas cosas, y es muy interesante que los lorquinos asistamos. Y ya, pues, en fin, yo quería dar las gracias al Ayuntamiento de Lorca, porque creo que no ha sido fácil retomar en la celebración de este congreso, pero bueno, ya parece que lo tenemos ya al alcance de la mano, nos faltan muy pocas horas para iniciarlo y creo que los lorquinos se lo merecen.
Desde luego que sí, y tú también, te lo mereces porque me consta, y como dicen los jóvenes hoy en día, tú lo has currado mucho, 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 6 meses sí. Trabajando, hablando con muchísima gente para que esto salga, pues cómo va a salir, muy bien, porque además tiene ese broche final del que tú hablabas anteriormente, que es ponerle la guinda a un grandísimo pastel, desde luego.
Esperamos que así sea y que todos disfrutemos, y lo que es importante, y como tú decías, que conozcamos un poquito más la figura de nuestro músico, de don Bartolomé.
Ese es el objetivo principal de este congreso. Antonio Manzanera, un placer haber contado contigo, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Gracias. Ahí estaba con nosotros en el día de hoy el director de la Banda de Música Municipal de Lorca y de la Escuela también de Música de nuestra ciudad, Antonio Manzanera. Pasado mañana y durante 3 días, este congreso para conocer de verdad a don Bartolomé Pérez Casas. Thank you.